Páez pidió su excarcelación y acusó al juez Casanero de encabezar una venganza popular en su contra. El empresario patagónico declaró a través de un escrito, pidió llamar a nuevos testigos y definió a Fariña como un fantasioso. Buscan a los responsables de las agresiones del miércoles en la Comuna 4. La Fiscalía ya tiene en su poder las filmaciones para intentar identificar a los atacantes. Hallaron muerta a la fisioterapeuta desaparecida desde el martes en Córdoba. Su exmarido Daniel Vareta, denunciado reiteradas veces por violencia de género, está detenido, pero la policía sospecha que al menos dos personas más participaron del crimen.
Internacional.
La Corte Suprema de Brasil suspendió al jefe de diputados Eduardo Cunha. Por su parte, el gobierno pedirá la anulación del juicio político a Dilma Rousseff al indicar que la suspensión del legislador aumenta sus argumentos para reclamar el cese de la iniciativa. Bombardearon un centro de refugiados en Siria el mismo día que comenzaba una tregua de 48 horas. Murieron al menos 28 personas, entre ellas varios niños.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores, Central y Boca están en cuartos de final. Los rosarinos clasificaron tras golear 3-0 a Gremio de Porto Alegre y los xeneizes vencieron 3-1 a Cerro Porteño de Paraguay. El pronóstico del tiempo anticipa para este viernes en capital alrededores cielo nublado con probabilidad de lluvias y lloviznas. La mínima está estimada en 13 grados, la máxima en 16. Temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, la humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos. En el viejo galponcito de la calle Gorriti,
bajo la lluvia. ¿Se llueve este galpón?
Sí, sí, este galpón todo. Así pasa
que
todo.
Advertimos a las personas que en cualquier momento se larga adentro. Ya se largó afuera. Bueno, muchas gracias. Ha venido esta noche gente de Rosario. En este momento procede a autoaplaudir.
Sí. Es un grupo, yo me atrevería a decir que son de comunicación social o periodismo, ¿no? Sí.
Ahí me hacen señas de que no. Están ciencias agropecuarias.
Sí. Vienen a estudiar.
Vamos, ¿no?, a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Bueno, estuvimos hace poco en Rosario, hace bastante poco. ¿Alguno de ustedes fue?
No.
No, ¿ves?
Por eso vienen acá.
No, lo traen obligado.
Vienen porque no fueron allá.
Bien. Nada. Bueno, atención, el día 22 vamos a estar haciendo el programa, por supuesto, en Olavarría, en el Teatro Municipal de Olavarría, el 22 de mayo, 9:30 de la noche.
¿Qué día cae de la semana eso?
El domingo.
Ah, es un lindo día para ir.
¿Cae domingo? Sí.
Sí, me encantan los domingos en general.
Ajá.
Y los domingos a las 9 de la noche en particular.
Sí.
Y todavía, si quiere hilar más fino, en Olavarría.
Y aún más fino en el Teatro Municipal.
Así es.
Y el 26, que no es domingo.
No.
Vamos a estar en
Quilmes. Al contrario.
No, al contrario, no es domingo. Bueno. Estaremos en Quilmes haciendo el programa allí en el Teatro Cervantes.
¿Qué día es?
Viernes.
Jueves.
A ver, 22, 23,
sacando 9, la 9, cuenta me
26, 27, 28,
29. No sabríamos.
Me llevo 4, me llevo 2.
Bien, en Quilmes.
Sí, en Quilmes el día 26, en el Teatro Cervantes, como les dije, peatonal Rivadavia 125.
Bien.
Y las entradas ya están disponibles en ambas boleterías.
Vamos a pasar, si usted quiere, a la parte conceptual del programa, salvo que tenga alguna otra consideración que hacer. Digo, consideración de carácter munícipe, por ejemplo,
quejas.
Los colectivos no se detienen en las paradas,
sí,
el maltrato a las señoras es proverbial,
ya nos acostumbramos,
ya nadie nos da los asientos, sí, etcétera, etcétera.
Bueno, pero quizás sea una queja munícipe también la que traigo, o un reclamo burgués, que es el de pedir en los restaurantes, cuando me traen la comida,
sí,
pido que me la calienten.
¿Se refiere a comida?
Sí, claro, estamos hablando de eso.
Sí, sí. Quiere decir que se la trajeron fría.
Siempre me parece fría.
¿A usted siempre le parece fría?
Sí, sí, siempre me
parece. A mí siempre me parece caliente.
Pero no pide que se la enfríen.
No, simplemente dejo que la entropía haga lo suyo.
Claro, porque ¿cómo se la van a enfriar? Que viene el tipo y se la sopla.
En algunos restaurantes sí son muy... muy finos y muy caros, sí.
Bueno, no sé.
Mozo, sóplemela, por favor. Sí. Que está muy caliente.
Sí. Y, yo al revés le digo.
Y viene el mozo y sopla.
No puede, porque en el soplido le tira todos los gérmenes.
Sí,
todo, bueno, todo el andamiaje.
Esa es la famosa objeción médica. Hacerse uno soplar la sopa por personas ajenas contamina la misma.
Y sí.
Siendo la misma la sopa.
Creeremos que la sopa. Lo que viene ya contaminado per se, esta es otra denuncia de la venta de comida callejera, son las garrapiñadas, todas, al 100%.
Pero, sin embargo, se entiende que los gérmenes patógenos han de sucumbir ante la volcánica temperatura que comunican a las garrapiñadas los tipos que las van cocinando allí.
Sí, el procedimiento es el siguiente: el tipo cocina la garrapiñada, tiene el azúcar, sale la garrapiñada, toma la bolsita y hace,
le sopla adentro y usted ve, infla, que la bolsita se opaca
instantáneamente. Se opaca y va tirando.
Sí, sí.
El 100% de las garrapiñadas de la República Argentina, de la Quiaca hasta Ushuaia, están contaminadas.
Sí.
Por este fenómeno.
Por las peores enfermedades.
Sí, señor.
Que no sé cuáles vienen a ser. Y sin embargo, yo tengo una duda respecto al protocolo de los restaurantes para la devolución de comidas o para la objeción del cliente.
Uh-huh.
A usted, por ejemplo, se la traen fría, vaya y caliéntemela. Pero ponele que el asunto sea otro. Sea, yo he pedido fideos con pesto y me lo traen con tuco. Tengo derecho a solicitar un nuevo plato de fideos, ya que no que me le raspen el tuco y me le pongan el pesto, porque me voy a dar cuenta y va a quedar el recuerdo del tuco, o peor todavía, el recuerdo del pesto,
que es de
bien. Pero no recuerdo más fuerte. Suele uno encontrarse con el dictamen en disidencia del mozo, que dice, no, yo le traje con pesto porque usted me lo pidió con pesto.
Claro.
No.
No, le digo que sí, yo me acuerdo.
Odio el pesto desde que tenía 5 años. Dice usted, bueno, pero no tiene nada que ver su odio al pesto y su carácter ancestral con la equivocación que muchas veces suele ser una característica esencial del cliente. El cliente se equivoca y el mozo no, dice el mozo.
No, bueno, pero no es así, es al revés lo que tiene que decir.
¿Cómo no? Bueno, no se cliente... lo, una palabra, no se lo cambio nada.
Que el cliente siempre
después,
tiene la
razón.
Después,
si quiere traer en un frasquito de porquería...
¿Qué? No, ¿por qué es de porquería?
Pesto si usted, si le he traído tuco, y tuco si le he traído pesto.
No es lo mismo.
Le va agregando más o menos. O sea, se niegan a cambiarlo.
No, bueno, pero eso no puede ser. Yo no lo voy a pagar, le dice usted. Yo esto no lo pedí.
Claro, por ahí está, no me lo voy a comer,
no me lo voy
y
a comer.
En consecuencia no lo voy a pagar.
Pero en general uno no dice no me lo voy a comer. ¿Sabe lo que digo yo para no discutir? Porque claro, finalmente era uno iba a pasar un buen momento. ¿Y
claro,
en qué terminamos?
Y te cae mal la comida.
Sí, señor, mire claro, cómo terminamos.
Y te escupen la cosa siguiente.
Claro.
Después de esta controversia conviene no pedir más nada.
No pida nada. Que respeto, ya vas a ver. Y entonces dice, mire, no, está bien, me lo voy a comer así, pero no es lo que yo pedí.
Bueno, igual. Usted ya se está haciendo el lindo ahí.
Bueno, no, le digo, no es lo que yo pedí.
¿Qué me venís aquí?
No, lo que le digo, no es lo que yo pedí. Entonces quizá después usted tiene una gentileza. Dice, mire, para quedar amigos, el café es una invitación de la casa.
Y viene escupiendo.
Claro. No me ahora tomaría bien ese café.
Hay otras circunstancias todavía peores de devolución de un plato. Por ejemplo, a usted no le gusta. No le gusta porque está crudo, encuentra una mosca, o lo que sea.
Sí.
Usted tiene primero que pedir enseguida la devolución del plato. Es decir, usted no se puede comer medio plato de ravioles.
Pero a veces uno
y
tiene...
después pedir, decirle, mire, no me gusta. No me gusta, bueno, te comiste la mitad, dice el tipo.
Es que tenía
claro,
dudas. Fui pensando, digo, a ver si es que me gusta o no me
bueno,
gusta.
Dice, los platos se devuelven únicamente cuando se haya comido menos del 5%.
No, se puede.
Del total. Y no, si no, lo único que hacemos es devolver y después no pagamos nada.
No, yo nunca estoy, mozo, nunca estoy en la circunstancia de haber comido menos del 5%. Porque soy de bocado grande.
Ajá. Y ustedes son de plato chico.
Bueno, entonces uno...
En estos restaurantes por aquí, el 5% de un plato es el plato.
Es el platito de los amaretti del costado, de esos accesorios.
Bueno, en ese caso, el mozo puede negarse a sustituir ese plato por otro.
Pero es difícil, porque a veces le ocurre... A mí, recuerdo que una vez me pasó con canelones. Yo pido muchos canelones.
Ajá, mozo, muchos canelones parece.
No. Soy de pedir. Que en general en la porción estándar vienen dos canelones.
Sí, varía el tamaño. A veces son canelocitos.
Sí.
Pero ahí no pueden hacer mucho. La mezquindad no tiene tanta posibilidad en los canelones.
No, pero ¿qué sucede? Me sirvo un canelón. Lo como, muy bien, todo muy bien. Y en el segundo canelón noto que está... rancio.
¿Rancio?
Está...
Eran de partidas diferentes.
Claro, es de otra vertiente de canelón.
Claro.
Ahora...
Eran de los de anteayer estos.
Digo, este canelón está mal. Y ahí empieza la discusión también. Porque me dijo, ¿por qué no me lo dijo con el otro canelón?
Porque el otro estaba bien.
El otro
¿cómo
estaba
va a estar
bien?
Uno bien y otro y, mal?
Bueno,
dice el mozo.
Y sí.
Me estoy imaginando la discusión.
Y bueno, y sí.
Es la desgracia de la Argentina, esta clase
sí,
de discusión.
Sí, sí. Y bueno, ocurre que sí, no sé cómo, pero es... digo, pruébelo.
No sé cómo también es parte del gran debate argentino.
Pruébelo, ¿por qué no aprueba el mozo? Nunca aprueba.
Y no...
Ah, bueno, entonces...
No, imagínese. Imagínese, es el otro argumento del sí. gran debate argentino.
Yo creo que una vez conté aquí en el programa que una vez pedí tres morcillas.
¿Tres morcillas? Discúlpeme, usted está loco. Es...
No, pero no la pedí toda junta. Es...
Salió con una mina y se quiso hacer el fino. Pero... Tráeme tres morcillas, le acá. Y la mina lo miró. ¡Ay!
Las pedí de a una, señor, y una en reemplazo de la otra.
Ah, primero una morcilla. Usted, francamente, dijo el mozo, no hay morcilla que le venga bien.
Y bueno, primero digo, voy a pedir morcilla, digo, ¿no? Los gustos me los doy en vida, digo,
sí, claro.
Mozo, morcilla. Digo, y la morcilla, cuando estaba mal, viene como con la sangre floja, como que todavía no le coaguló. Viene así que disgregada, los pedazos de grasa disgregados. La morcilla no es muy elegante.
Se me llago a la boca, mira. De solo escucharlo.
Digo, esta morcilla está agria. Utilicé este término, agria. Me dice, bueno, así, con cara de bufando, me dice, bueno, se lo cambio. Digo, sí, por favor, gracias.
Gracias.
Se la llevo. Ya estaba cortada la morcilla, o sea, la morcilla inutilizada, la morcilla
claro,
cortada.
No la puede armar de nuevo y
no.
sacarse la otra.
Me trae otra. Gracias. ¿La corto? Otra vez, la sangre, la... No, maestro, sigue.
¿Otra vez?
Mozo, perdón, pero está agria esta morcilla. No, no puede ser, ahí ya, la paciencia.
Una puede ser, pero dos no.
Y así. Digo, no, bueno, se la cambio, pero esto no puede ser. Me trae la tercera morcilla, la misma situación.
Bueno, pero usted
digo, bueno, pedir están
otro,
todas podridas.
Otro platillo.
No, directamente la dejé, no la reclamé. Ajá.
Y no la tocó.
No la toqué, le dije, che, escúchame, esta morcilla igual. Mirá, toda la gente está comiendo morcilla. Me. Acá no nadie reclama.
Gente, claro.
Acá nadie reclamó las morcillas. ¿Sí?
No. Mire, mirá ese tipo que está ahí. Dice, la quinta morcilla que se come. Tipo con los ojos fuera de las órbitas.
Bueno, no sé, para mí está aire, o es de mala calidad, no sé. O sea, ya y después hay un punto de discusión que es insalvable. Bueno, me cobraron una morcilla igual.
Claro, pero no comí se la cobraron.
Sí, me cobraron.
Oh. ¿Cuál es el nombre de ese restaurante para que nadie vaya nunca más?
Ahora cerró, no, se mudó a Palermo.
Ah, hizo muy bien. Bien.
Estaba en Villa Crespo.
El problema con las moscas.
La mosca.
Es gravísimo.
¿Por qué grave?
Porque hay personas poco escrupulosas que llevan moscas de su casa.
Señor.
Y la incorporan al manjar que han solicitado y que se han comido en su mayoría. Y luego fingen el hallazgo súbito. De este insecto miserable y le ponen una mosca que traían en el bolsillo.
¿Pero dónde la va a llevar? ¿Que en un frasquito?
¿Vos? Mire, una mosca. Un
no.
señor, dice, qué sé yo. Antes se tenía la idea de que la vergüenza ante la aparición de un insecto de esa categoría en un plato hacía que el restaurante invitara a la cuenta, la cena.
¿Toda entera la cena?
Sí. Alguien contó esas...
Claro, esas hazañas.
Sí, yo una vez fui a un restaurante, me encontré una mosca en la sopa y no quisieron cobrarme. O me invitaron una botella de champán.
Claro, pero si no tomo champán, ¿para qué me dan un champán?
Qué sé yo, o algo así. Entonces ahora los restaurantes no se hacen cargo de las moscas...
No, pero no puede ser.
...que hubiere en los manjares.
Por lo menos tenga el decoro de no poner un cartel. La casa no se hace cargo por las moscas que aparecen.
Así como los dueños de los apartamentos no se hacen cargo de las personas que mueren aplastadas por el ascensor.
Sí.
Bueno, estos tipos... O los dueños de los garajes no se hacen cargo de los afanos que ellos mismos realizan. Nosotros tampoco, señor, nos hacemos cargo de las moscas que hubieran en los platos.
Eso bueno, señor.
Es responsabilidad... De la Divina Providencia.
Sí, no, ¿y dónde está? ¿Dónde atiende?
Sí, la vida...
¿Dónde atiende la Divina Providencia?
Y bueno, nadie está exento de un accidente, como por ejemplo que una mosca... Usted, por ejemplo, lo ataca un germen patógeno.
Sí.
¿Dónde se va a quejar? al Hospital Piñeiro, ¿no?
Bueno, señor, pero yo estoy...
Es el patógeno, se agarró una gripe y se la agarró.
Pero yo estoy depositando...
No, ¿a quién va a demandar?
Yo estoy depositando un cuidado, una responsabilidad, delegando una responsabilidad sanitaria en usted. Cuando
usted
le pido...
está comprándose un plato de sopa.
Bueno, señor.
¿Qué sabemos si no la puso usted la mosca?
Señor, por favor, lávese la boca.
La seña que me está haciendo ahí mi compañero.
Lávese la boca, señor.
¿Por qué?
Ahora, discúlpeme.
¿Qué pasa cuando uno descubre en el mozo una falta de higiene o un incumplimiento de las reglas más elementales? Por ejemplo, que te traiga la sopa con un dedo dentro.
Sí. Sí, ese es el DNI, el plato ese del tipo. No, y ahí usted no puede decir nada.
¿Qué le va a decir? No puede decir nada.
¿Qué le va a decir? Saque el dedo.
Te vi que me traías el plato con el dedo adentro de la sopa. ¿Qué es esto?
No, no le puede decir. Pero es cuando se le sale un poco de, por ejemplo, de salsa y el tipo con el dedo limpia y tira adentro.
¿Tira para adentro? ¡Ay! ¡Qué fino!
Sí, en Rosario no existe esto, ¿no? Claro. No pasó nunca.
Sí, porque no fueron a comer acá enfrente.
Ahora, a mí deme 100 dedos.
No, ¿cómo se llamaba el restaurante ese que íbamos en Rosario? Era muy bueno, ¿eh?
No me acuerdo, pero puedo decir cualquier nombre.
El de ahí de la esquina, no. Sí.
Le mandamos saludos, pero ahí cerca del teatro era. A mí deme 100 dedos. 1000 moscas. Pero no un pelo.
¿Un qué?
Un pelo.
Estaba ingiriendo un poco de té frío.
Porque
y no lo escuché bien. El té le da más asco un pelo que una mosca.
Dice, por supuesto.
¿Quiere decir que a usted le da asco acariciar los pelos de su amada?
No haga esas comparaciones porque yo no dije
eso. ¿Qué prefiere? ¿Acariciar las moscas que caen en las trampas?
No, señor. Los pelos fuera del contexto de la amada son pelos, y en una sopa son pelo de cualquier.
¿Cómo es un pelo fuera de contexto?
Tiene que venir en un contexto.
Quiere decir que usted, cuando el pelo está contextualizado, ya no le da asco.
Bueno, ese...
A mí al contrario, le voy a decir. Me impresiona más un pelo contextualizado que uno suelto.
Pero es mucho peor alucinar el contexto
ejemplo,
cuando no lo tiene.
Por ejemplo, pelos, si usted me lo mostrara suelto, yo lo tocaría.
Sí.
Bueno, era una vez un pelo a su cuerpo humano, quizás ya no.
Bueno, pero peor es imaginar el contexto de un pelo.
Claro, usted imagina un poseedor indigno, ¿cierto?
Sí,
es... Ay, ¿de quién será este pelo? La pregunta que nos hacemos siempre.
Y empieza a mirar a los mozos, al tipo de la barra.
Y algunos miran como diciendo, era mío. Así, así, ¿no? Ve que usted está con el pelo y usted mira...
Y no, señor, no me guíe los ojos. No me guíe los ojos. No, ahí, sí. Y eso también es difícil, porque uno no puede ir con un escribano para decir de quién es el pelo. El tipo le puede decir el pelo es suyo.
El pelo es suyo, puede ser tuyo. Bueno.
Además, ¿qué dice? No, es insalvable esa situación, porque se lleva el plato que le saca el pelo y se le vuelve a traer el plato. No hay manera.
Algunos discuten, dicen, por ejemplo... usted le dice, mozo, hay un pelo en la sopa.
Sí.
Señor mío, dice el mozo, eso es una rajadura del plato. Y usted le dice, nunca he visto, mozo, rajaduras que se muevan. Y el mozo dice, las hay.
Sí. Sale poco. Bueno, tarde o temprano se va a saber si es una rajadura o no, porque se va a correr, si es un pelo.
Bueno, pero
o va a explotar.
¿Quién dictamina acerca de cuyo es el pelo? O sea, ¿quién es?
No, ya el pelo en el plato es responsabilidad, siempre es responsabilidad del local gastronómico, señor. Lo mismo sucede con los vinos. Vio que le dan a catar el vino.
Ah, sí.
Le abre la botella, usted
a ver,
cata,
dice...
Claro.
Es un mensaje.
Sí.
Y porque nunca probó un vino en su vida. Le hace un gesto cualquiera al mozo y listo. Es una payasada.
Bueno, pero usted
que
dice...
se verifica con los vinos más indignos del mundo y en los restaurantes más rústicos que uno puede imaginar, tipo el mantel de papel de diario.
Sí, pero viene...
Viene el vaso de plástico. Pero viene, te hace el vino y te sirve un poquitito. Y el tipo lo huele, lo prueba, lo
vuelta,
toca,
primero,
qué sé yo.
Un poco de vuelta.
Que se le broma.
No, y dice quizás... bueno, sí, tiene madera aciruelada, quizás.
Sí, es un
vino con carácter o con un temperamento más bien... sanjuanino.
¿Qué temperamento tiene? Te vino muy temperamental, ¿eh?
Sí, sí.
Parece el Cholo Simeone.
Bueno, pero llegado el caso, si usted dice el vino está picado, o sea, después de todo eso dice está picado.
Si hace un poco así el objeto, ¿cómo hace, por ejemplo? Lo escupe.
No puede escupir.
O hace una expresión como guácala. Este vino está picado, mozo, dice. ¿Qué me trajo? ¿Qué es este ricino?
No lo dice así, señor. Lo dice también con estampa. Con fina estampa.
Mozo, este vino está picado.
Creo que está picado. Deja un margen.
Claro.
Para que el mozo diga. El mozo no tiene que decir nada. Perdón, se retira. Sin dar la espalda, se flagela.
Se va caminando y,
para atrás.
Prosternándose cada tres pasos.
Sí. Ya se lo descuenta del sueldo y trae otra nueva botella.
Una botella nueva. Ahora, sin si usted dice, sigue estando picada.
Y ya empieza a impacientarse.
A ver, dice el mozo. Ahí es donde el mozo.
Sí, para.
Diré el pico de la botella directamente.
Sí.
Puedo dar que ¿más qué picado?
¡Qué picado! Picado será.
O sea, salame. Lo que tendrás picado...
¡No,
salame! Eso es lo malo de ir al restaurante ordinario.
No, a veces también el mozo le tiene que mostrar primero la etiqueta, el año de la cosecha. Porque no vale traerlo envuelto en la servilleta.
¡No! Y menos ya abierto.
Y claro, ocultan eso.
Hace como que te lo abre ahí, así...
Sí, sí. Y es el mismo.
Claro, así como nuestro amigo aquel masajista que te metía un spray que ya estaba vacío.
Sí.
Entonces vos te caías y el tipo venía corriendo, que se ella.
Se le hacía creer.
Claro.
Pero el tipo no, le trae el mismo vino, la misma botella, y el otro dice, ahora sí.
Ahora sí.
Esto sí es un vino.
Yo que el mozo le digo.
Carácter.
Sí, ahora sí. Es la misma botella.
No.
Melón.
Eso no se dice. Eso
ahora, ¿qué pasa en caso de accidente en un restaurante? Por ejemplo, a usted se le rompió un vaso.
Uy, eso es...
Se lo recontra cobran.
No, el vaso no lo pueden cobrar. El vaso no. Pero peor, por ejemplo, si se le rompe una botella con todo el contenido. Un vino. Un vino caro.
Tráigame el vino más caro que tenga.
Bien. Le traen el vino, se sirve una copa y usted... Porque es
está hablando así.
Es ampuloso.
Claro, dice así de grande,
sí.
¡Plin!
Es el Cholo Simeone.
Y se rompe.
Sí, también. ¿Qué pasó?
Mozo, se me rompió aquí. ¿Cómo es esto?
Eso es un compromiso.
¿Y qué pasa? ¿Qué dice el mozo? No, le traemos otra. O dice, Araca, que si le traigo otra, la tiene que garpar. Dice el mozo de Maxim.
No, yo creo que se lo cobran, ¿eh? En los vinos caros. Sí, le cobran,
o sea,
el vino y la botella.
Somos muy amables hasta 100 pesos.
Sí, lo tienen.
Después de 100 mangos, ya se terminó la amabilidad y la probidad. Entonces es una cuestión de monto. Yo conozco también muchas empresas que son decentes hasta 500 pesos.
Claro.
500 pesos para arriba, si tienen que matar a la madre, la liquidan.
Bueno, pasa y con los vinos en los supermercados, los vinos caros. Los tienen aparte, ¿no?
Los tienen aparte, sí, hay un vigilante con un fusil ametralladora que se está mirando.
Los tienen como en un armario, con vidrio,
y con dos perros. Están ahí.
Y se vengo a buscar el vino de la rutina. Y se lo sacan de ahí, y ese... Una vez que está en sus manos, ya está en sus manos.
Sí, pero...
Porque por ahí usted va con el carrito, va tirando botella.
Pero, supongamos que no sea un vino... sino que sea algo algo que no está en la lista de precios. Por ejemplo, un espejo.
Ah, algo del local.
Algo del local, un vaso, un espejo.
No, un espejo lo tiene que pagar.
Un espejo lo tiene que pagar.
Lo tiene que pagar, ¿no? Un espejo caro, el vidrio de una vitrina. Usted va al baño y va apurado. Va apurado, medio tropieza, se cae en la vecindad de una vitrina donde tenemos exhibido una copa deportiva. ¿Vio cómo son los restaurantes ahora?
Sí, sí.
¿Qué sé yo? Se lo lleva por delante y lo rompe. Rompe el vidrio de la vitrina. Hay que bajar.
Ahí lo tiene.
¿Y quién viene a cobrártelo? Bueno, cuando te hacen la cuenta. Decís que el mozo ya no hace más la cuenta con esa actuación.
Claro.
Pero bueno,
yo... A ver, ¿qué tenés?
Cuatro platos ravioles, dos queso y dulce.
Bueno, dame...
Claro.
Tanto.
Y dice, el vidrio de la cosa...
No,
25 bueno. pesos. No, no hace eso. Ya viene entonces... En el tiquecito.
Sí, es una situación incómoda igual.
¿Qué es esto? Pregunta usted. Que dice B de la B.
¿B de la B?
Sí.
¿Y qué?
Vidrio de la vitrina.
Ah.
Lo rompiste.
¿Sabe que nos pasó una vez? Pero fue una rotura colectiva.
¿Cómo es una rotura colectiva?
A ver, es...
Un partido que uno pierde.
Bueno, fue algo así, pero que ganó. Vimos el partido, me acuerdo, aquel... de Argentina y Inglaterra de México de 86. ¿Sí? Estábamos mirándolo en un local gastronómico, mucha gente.
Ajá.
Y en aquel gol de Maradona se rompió toda la vidriera íntegra.
¿Por qué?
Porque la gente se tiró para atrás, no sé qué pasó, hubo como un tumulto, se rompieron los vidrios, todos los vidrios de... Y nadie pagó eso. No sé qué pasó. Creo que porque era el mundial, el tipo estaba contento. Después se
festejó,
después
se lo cobra.
Sí. Ahí, por ejemplo, hubo un caso de, fue que culpa de todos, lo rompimos todos del vidrio. ¿Qué hacemos?
Y lo que está cada vez más difícil es irse sin pagar de los lugares.
¿Usted estuvo probando?
No, pero veo cuál es el sistema que emplean. Y está muy difícil, muy difícil.
Pero sin embargo ahora hay coartadas como la del celular.
Ah, usted empieza a moverse para tener... Hola, hola.
Sí, no hay señal.
Hola.
Sí.
Y no lo ves más.
De cada vez, no hay señal. Buscando señal se puede ir a... muy lejos, a otra ciudad. Ahora es difícil que todos a la vez, depende de cuántas personas sean en la mesa, para irse sin pagar... Una cosa es irse de a uno.
Es muy difícil. Ya después de ocho personas...
Sí, de ocho.
Se hace muy difícil. Tiene que tener un operativo comando, prácticamente. Ensayar una huida en tres o más direcciones.
Mm.
Bueno, pero eso no forma parte de lo que estamos diciendo. Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes, que han estado escribiendo
sí, señor.
En el transcurso de esta misma elucidación. Doris Riera dice, siempre tuve una duda, ¿por qué nunca se escuchó en La Venganza algún tema cantado por Alberto Marino o Floreal Ruiz? Este último, según creo, tenía un fraseo especial. Sí, eso es cierto. De lo que estoy segura es que si a usted no le gustan, es por algo que mi pobre oído no alcanza a descubrir. No, no es que no me gusten. No. Alberto Marino es un cantante extraordinario, ¿no? Pero no forma parte de nuestra exigua, no discoteca, pero exigua costumbre, nuestras costumbres, que son no por exigentes, sino por caprichosas. En general no pasamos discos de orquesta de tango. Tanto Marino como Ruiz, que eran dos muy buenos cantantes, especialmente el primero, eran cantores de orquesta.
Bueno, aquí Romina Santucci dice, hola mis queridos vengadores, qué lindo escucharlos, gracias por tanto, y le pide al trío Billie Jean, bueno, esto se lo pasamos al trío sin nombre para cuando venga.
Bueno, a ver, Juan B. Justo, lo escribe con B. corta, dice, Barton,
¿qué?
Y sus 60 metros de manguera interior, ayer
sí.
contó el señor que no estaba dispuesto... a albergar en su interior 60 metros de manguera.
Bueno, pero contextualice el tema, porque así fuera de contexto.
Así como usted no contextualiza mis pelos,
bueno, de eso,
yo tampoco lo haré con sus argumentos.
Me sacan de contexto.
Dice, este dicho me ha hecho perder, le dice Juan B. Justo, el poco respeto que le tenía.
Igual se la agarró conmigo, Juan B. Justo. Sí. Acá hay otro mensaje que dice, lo del Estadio Único de La Plata para armar ya lo hizo morder la banquina, Barton.
Ah, bueno, pues está enojado en serio.
Está enojado conmigo, sí. Jo Navarro Contichelo dice, hay una situación cotidiana que siglos de evolución del lenguaje no han podido resolver. Cuando uno ve en la vidriera un suéter que le gusta y le tiene que explicar al vendedor cuál es, la escena se resuelve siempre de la misma manera.
Saliendo a la
uno
calle,
tiene que salir
con el dedo diciendo ese, no, aquel, y así.
Dice, y esquivando peatones, ponerse a señalar la prenda como un gil, mientras al lado de adentro el tipo metido entre los maniquíes también le va preguntando y lo va señalando.
Es una situación clásica.
Sí, dice que queda siempre bajo el influjo difuso de su dedo índice.
Sí, no, lo peor es que uno se convierte en el hazme reír de los transeúntes. Que lo mira y dice, mirá lo que se va a comprar. ¿Qué es eso? Aparte no hay más vidriera.
Sí, hay más poco.
Germán Majide. Anoche un comentarista deportivo dijo que un equipo estaba bien alfabetizado porque leía muy bien los partidos. Eso me pasa por andar con las orejas puestas. Eso, se dicen cosas peores, una metáfora. Bueno, dale.
Sí, a veces pasa al revés, se utilizan metáforas futbolísticas para cualquier asunto.
Claro, sí.
Por ejemplo, la economía. El chamo de Barrio Mitre dice... Che, se la agarra conmigo también. Dice, Barton, el cachalote es una especie de renacuajo que vive en México y que se usa para poner adentro de la botella de mezcal o del tequila.
Sí, sí, del tequila.
Eso no me acuerdo bien. Está mezclando todo. El cachalote sí, es una...
El hijo de la ballena.
Sí, el hijo
de la ballena. Bien. Josefina Cabrera. Hola, queridos vengadores. El juguete que más me pedía mi hija era una valijita que venía equipada para distintos oficios. Por ejemplo, secretaria. ¿Y qué tenía? Ah. ¿Cuáles son los útiles de una secretaria?
Y la valijita con plata, tendría plata. Sí. Plata dentro.
Bueno, no sé. Más, Magalí Canie. La venganza viene a Jujuy, la venganza viene a Jujuy. Y así repetía mil veces. Vengan, dicen. Bueno. Roque José Betoler. ¿Tiene alguna tonalidad que le guste más para componer? Sí, do mayor. ¿Le puedo pedir el Vals del Duende? ¿Ve? Ese está en mi menor. ¿Por qué?
Porque
lo hice con la guitarra. Entonces, ese es un tono cómodo. Pero en el piano es mejor esto que esto. Que es el do sostenido, que es un tono para amigos. Tiene todas las alteraciones del mundo. Lo empezás a leer y te pones disco. Sin embargo, ahí hay cosas sobre tonalidades. En general, hay que buscar una tonalidad pensando en quién lo va a cantar. Pero, ¿en qué tonalidad compone uno cuando hace algo instrumental, ¿no? Bueno, puede ser que uno elija tonalidades fáciles para poder tocarlas mejor, pero ¿qué es lo fácil? Fíjate. Ahí va. Esto es lo que decía Chopin. Él decía que la tonalidad de si mayor, que es una porquería. Sin embargo, era la más anatómica. Y fíjese lo que tiene piano. Mezclando las notas negras con las blancas de modo tal que la mano las abarca con mucha mayor comodidad que lo que podría ser la de la mayor, que es una cosa que se te traba. Pero este es un guante, ¿eh? Bueno,
bien, Gustavo,
no tengo más.
Gustavo, sí tengo. ¿Qué dice? Acá Gustavo Siecola dice, ¿me podrían explicar si le fuera posible la mitad de qué son las medias que compramos para los pies?
¿Qué? Estaba leyendo. Estaba leyendo.
¿La mitad de qué son las medias que compramos para los pies?
No, déjelo, no le contesto. Roberto Jesús Dip. Dice, lo escuché renegar en alguna entrevista acerca de la inocencia de Crónicas del Ángel Gris. ¿Nos podría dar alguna pista para despabilarnos a los que nos sentimos identificados con los muchachos de Flores? Muchas gracias. No sé, quizá es un libro muy, muy juvenil, tanto en el que escribe como en el que lo lee. A mí esos melindres como escribir Los Refutadores de Leyendas con mayúscula, Los Amigos del Olvido, todas esas cosas. Es un poco sentimental, me parece, en el peor de los sentidos de la palabra. Lo que más me gusta es algo que nunca he reconocido en ese libro, que es el cinismo y un humor bastante complejo. Eso me gusta. Pero las cosas que le gustan a algunos, ¿no? Que es esto, ay, yo lloré con aquella de la primera novia, que
ya no me gusta. Además, medio que se cambió de bando usted.
Claro, yo me cambié.
Eso pasó, ¿no?
Porque eso pasó.
Se fue a Los Refutadores de Leyendas.
Un hombre sensible de Flores y ahora soy un refutador. Sí, sí. Se enropa.
Pasó más eso que otra cosa.
Sí, sí.
Aquí
tiene razón, ese es eso.
Querido Dolina, amo tu programa, te escucho desde los 3 años. Por favor, mandale saludos a Daniel e Ivana.
Hoy tengo 4 y comprendo cuánto aprendí con usted, querido maestro. Muchas gracias, Germán.
Saludos a Daniel e Ivana Refati.
Saludos.
Que son quienes les contagiaron el amor por vos y a mi amigo Bruno Pierucci.
Y otras cosas.
Y así, dice, gracias por tanto. Todo esto lo dice Candelaria de Victoria, Entre Ríos.
¿A dónde está Candelaria?
Gracias por tanto.
Ahí está, aquí. Y sin embargo, vino con los de Rosario. Quiere decir que cruzó ese arduo puente que han construido, etc. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Señores, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual meditaremos acerca de las ventajas de una vida digna.
Yo voy a comer esta morcilla, si me permite.
¿Esta que está cortada era suya? Porque la encuentro un poco agria. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Carlos Giostinazza, que es integrante de la agrupación Boca del Pueblo, que fue uno de los agredidos anoche.
Sí, sí, efectivamente estuve ayer y vi cómo le apuñalaron, digamos, con una punta. Y
ahora, ¿ustedes los tienen identificados como militantes del PRO o de la Barra Brava de Boca o de alguna fuerza de choque de Angelici?
Es un grupo de choque que actúa en el pueblo y que se maneja detrás del puntero este del PRO.
Que era del radicalismo.
Exactamente.
¿Quién es el puntero este? ¿Se puede conocer el nombre y apellido?
Se sabe que el puntero este de la Boca le se ha llamado el cordobés. Él comandó el ataque, pero el que efectivamente lo materializó, no te sabría decir el nombre.
Pero si lo ves, lo reconoces.
Sí, obvio, todos los que están en lo reconocemos. Inclusive está filmado.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Mentira Diario, una crónica incisiva de la presidencia de Mauricio Macri desde su asunción hasta la vuelta de Cristina, con la reflexión lúcida y el estilo inconfundible de Víctor Hugo Morales, en librerías y kioscos del país. Lanzamiento Feria del Libro de Buenos Aires, Coligüe, libros que inquietan.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hola, soy Gisela Busaniche. A partir de mañana voy a estar con ustedes cada sábado, tempranito de 9 a 12, para comenzar el fin de semana informándonos, relajados y tratando de comprender más nuestra realidad. Voy a estar acompañada de un gran equipo. Ya los van a ir conociendo. Los espero este sábado a las 9 en Sábados Elementales.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Les recordamos que mañana va a haber matiné, o sea...
matiné para viejas.
Sí.
Empieza la grabación del programa, ¿a qué hora, Bardo?
20-30 horas estaremos aquí en el galponcito Gorriti 5963. Los estaremos esperando y miren que si no vienen, se va a armar.
Claro. Se va a armar. Ahora, muy bien, el programa sale al aire a la misma hora de siempre.
A la medianoche.
A las 12 de la noche. Pero para presenciarlo, señora. Sí.
Porque no es lo mismo, ¿viste?
Claro, no.
Bien, 20-30 mañana.
Señores, esta noche hablaremos sobre James Naylor, el cuáquero seductor. Qué buen título, ¿eh? Un título impresionante. Pero la historia también es un poco impresionante. Ahora va a ver usted. En la actualidad hay unos 7.000 cuáqueros. Los cuáqueros, los tembladores, aquella secta de la que hemos hablado tanto, fue fundada por el inglés John Fox a principios del siglo XVII. Y hoy vamos a hablar de algo que ocurrió entre los cuáqueros en sus inicios. Había un señor llamado James Naylor, que había nacido en 1618 en Yorkshire, dice el cronista, que nada hacía pensar que podía suceder algo extraordinario en su vida, en la vida de este señor Naylor. Allá en el año 1651, George Fox, el fundador de los cuáqueros, pasó cerca de la casa de Naylor y se encontró con él por pura casualidad. Bueno, hablaron, a lo mejor el líder de los cuáqueros estaba trabajando en algún tipo de proselitismo, no sé qué, y Naylor decidió apoyar a la nueva religión y ponerse a su servicio. Y bueno, pronto se entregó a los temblores, ya saben que los cuáqueros, cuáquero quiere decir temblador, era una secta sin rito religioso, es más bien, hablaba de la buena conducta, etcétera, etcétera, pero por ahí entraban en una especie de éxtasis que los hacía temblar. Bien, esa era su principal característica. Y pronto se entregó entonces Naylor a los temblores y también a una adoración muy fuerte, ¿no? Tal como acostumbraban a hacer también los cuáqueros. Pero después de haberse encontrado con Fox, recibió otra visita un poco más contundente. Naylor contó que paseaba por el campo cuando Dios se dirigió a él en persona. Dios, no George Fox.
¿Cómo lo reconoció?
Dios. Y porque el tipo dijo, ya, soy Dios.
Ah.
Y le dijo, discúlpame, acá soy Dios. Deja a tus amigos la casa y anda. Fue la orden que le dio, en una sintaxis bastante poco feliz por provenir de Dios.
Sí. No sabía el idioma todavía.
Curiosamente, no hubo éxtasis, ni siquiera mucho entusiasmo por parte del abordado. Porque este tipo, Naylor, no se entusiasmó mucho con eso. Era casado, Naylor, tenía dos hijos. Y la idea de abandonarlos por orden divina, anda quiere decir anda a predicar. Esa idea le resultaba intolerable. Y así, día tras día, posponía el viaje que Dios le había encomendado. Y, y no cumplía la orden divina. Y apareció un rasgo que es fundamental y me parece único en esta clase de situaciones. Naylor siguió el destino que Dios le señalaba a regañadientes. No le gustaba. Aquel contacto divino le resultaba molesto. Tan molesto que él mismo se volvió huraño, malhumorado, comía poco, no hablaba nada, estaba fastidiado por la orden que le había recibido de Dios. Bueno, tiempo después parece que la indicación celeste se impuso. Naylor abandonó su granja, sus hijos, y empezó a caminar hacia el oeste, sin un guita, no tenía plata. Ya nomás la primera noche llamó a una puerta y no tuvo mucha suerte porque era justo la puerta del juez Fell, y este juez tenía pocas pulgas y lo detuvo por vagabundo. El caso se complicó más todavía cuando en Cana empezó a predicar su fe cuáquera en la misma prisión entre los malandracas que estaban encerrados con él. Ay, se arrepiéntanse, todas esas cosas, ¿vio? Y los tipos, algunos le pegó una piña. Ahí lo acusaron de blasfemo, porque después de todo, la de los cuáqueros no era la fe oficial. Bueno, después de múltiples peripecias judiciales, fue liberado recién en 1654. Y se fue a Londres, y allí se convirtió en un auténtico militante de la causa de Fox. En 1655 le encomendaron regresar a sus tierras para establecer allí un centro de la sociedad de los amigos. Que se... bueno, parece que era un tipo muy elocuente y pasó a ser un verdadero predicador profesional. El número de fieles aumentó. Curiosamente, los cuáqueros de su centro eran en su mayoría mujeres. Parece que Naylor era un hombre bien parecido al chancho. Las dejaba extasiadas. Y a partir de 1656, las reuniones que presidía se veían constantemente interrumpidas por los gritos histéricos de sus partidarias. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué sé yo! Mira, discúlpeme.
Dos veces, a falta de una, dos veces.
El asunto es que aquel granjero se transformó en objeto de un culto personal que en verdad no tenía mucho que ver con la religión de Fox. Una de sus discípulas adquirió importancia determinante. Se llamaba Martha Simons y era una admiradora desenfrenada y una gran tembladora, ¿eh? Ah, sí, sí. Un cuáquero que no sepa temblar de poco sirve, ¿no? Y esta era muy cuáquera, temblaba maravillosamente. Marta dirigía un comando de mujeres que se dedicaba a abuchear en las reuniones de otras sectas y de otras religiones.
Qué lindo laburo.
Sí, claro, iban con una mina, qué sé yo, y con él que iba a otra religión.
Voy a la palabra de Dios.
Y le arruinaban todo, ¿no? Y bueno, Naylor le llamó la atención varias veces, pero no hubo caso. Martha Simons, mortificada por aquellos reproches, le dijo a Naylor que hacía eso por él y consiguió que la dejara continuar con sus abucheos. Algunas malas lenguas afirmaron que lo había hechizado. En cierta ocasión, esta mujer lo invitó a su casa. Y allí Naylor estuvo 3 días. Aparentemente experimentaron un intenso trance místico. Cronistas más sensatos dicen que se amaron con notable fervor. Venga de trance místico. Marta le sugirió a Naylor que fundara su propia religión. Dice, a vos todos te toman por estúpido. Tenés que fundar tu propia religión. Empezó a sonar la cabeza como hacen todas las novias. Y Naylor le hizo caso. Fax se indignó. Dice, ¿cómo? ¿Otra religión? ¿Y yo qué soy? Dijo el tipo. Y se produjo la ruptura en el movimiento de los cuáqueros. La actitud de Naylor no hizo sino reforzar el fervor de sus discípulos. Lo llamaban el rey de Israel o hijo del Todopoderoso. Naylor fue arrastrado por una oleada mesiánica que lo superó por completo, que no sabía qué hacer. O sea, todos sus discípulos decían que él era un nuevo Mesías. Y él no decían nada. No estoy seguro de ser, decía, ni tan siquiera un místico. Pero, sea como fuere, las muchachas lo convirtieron en su Dios. Y el 24 de octubre de 1655, Naylor aceptó montar un caballo blanco guiado por dos mujeres que lo llevaban, supongo, del cabresto, y caminaban de rodillas por el barro delante del caballo. Bueno, rodeado de damas histéricas y de algunos aduladores en trance, hizo una entrada real y mesiánica en la ciudad de Bristol. Los transeúntes miraban atónitos. Naylor, un poco pasivo, ¿no?, permitió que lo pasearan por Bristol durante horas, hasta que al final lo paró la carne. Dice, ¿qué están haciendo acá?, qué sé yo. Y James Naylor fue sometido a tormento. Lo llevaron en cara, lo interrogaron, y dijo, mire, yo solo soy el Mesías de estos tipos. Los demás...
Mi jurisdicción es acá.
O sea, no pretendo molestar al resto. Como quiera que fuera, Naylor fue expuesto a la picota. Recibió unos cuantos azotes, le atravesaron la lengua con un fierro caliente. Bien. Y le marcaron la letra B de blasfemo. B larga.
Sí, claro. Bien. Se fue la B. Bien.
En la frente, ¿no? Maltrecho, Naylor fue conducido a la entrada de Bristol, donde sus torturadores lo obligaron a parodiar su paseo inaugural, ¿no? Y entonces tuvo que montar a caballo, y bueno, las muchachas igual lo acompañaban en el suplicio, y en realidad Naylor no quería otra cosa que abandonar aquel oficio de Mesías, que pareció tan poco conveniente. Después lo metieron en cara, durante 4 años en cara. Y Naylor, cuando salió, regresó de nuevo junto a George Fox, arrepentido, y reanudó su culto cuáquero como un discípulo cualquiera. Pero aún le parecía que en las noches recibía indicaciones divinas, unas voces que venían de no sé dónde, que lo instaban a proclamarse otra vez todopoderoso. Naylor escapaba de aquellos embates divinos, incluso le rogaba a Dios que lo dejara de molestar. Decía, Dios mío, qué sé yo, déjeme en broma. En 1660, perjudicado por la cárcel y las torturas, murió aquel hombre que fue Mesías sin quererlo, ¿no? Y esta es la historia de este cuáquer, James Naylor. ¿A quién podemos dedicarla? Bueno, a todos los cuáqueros amigos, a nuestro amigo Voltaire, que tanto ha escrito sobre los cuáqueros, y a todos los que tiemblan, ¿no? A los que tiemblan incluso por distintas razones, ni siquiera por razones místicas, a todos nuestros amigos tembladores, a los fabricantes de avena, ya que, claro, hay una avena que lleva ese nombre, que yo solamente comí en casa de mi tía Viola cuando era muy chico. En casa no se acostumbraba el cuáquer, pero mi tía Viola tenía, y me lo preparaba y yo me lo comía. No sé si me gustaba. Bueno, no importa, ¿no?
Y es rico, sí.
Uno a veces hace lo que no le gusta, y prosigue así durante toda la vida, ¿no? Tampoco se trata de hacer solo lo que a uno le gusta.
Y no, la vida tiene, bueno, todo un poco.
Se puede también elegir, para dedicarles esta charla, a los que han sido elegidos por alguien contra su voluntad, a los que Dios señala con el dedo y los tipos no quieren saber nada e igual quedan ahí.
Es difícil eso, ¿eh? Lo mismo la idea de un Dios cargoso
es
una idea perturbadora.
Es preferible un Dios ausente como el que tiene uno, que hace 2000 años que ni se da a conocer, Que no uno que te estoy todo el día.
Dale, dale, vos sos el Mesías. Vamos, vamos, vamos.
Vamos adelante.
Vamos, muchacho.
Es una linda punta para una historia dramática. Alguien que resiste tenazmente las órdenes divinas. Mm. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones cuáqueras. Porque nosotros cuando llegamos aquí a esta radio, Radio del Plata, teníamos entre las manos, por decirlo así, un programa de canciones cuáqueras. Eso es lo que nosotros
trajimos. Lo que queríamos hacer.
Era un lindo proyecto, ¿eh?
Sí.
Lindo proyecto, bueno, lindo solamente como proyecto. Hay cosas que son lindas como proyectos. Casi todo el mundo es eso, ¿no? El universo es un lindo proyecto. No salió muy bien, pero era un lindo proyecto. Es cierto, ¿no? Las cosas son hermosas como proyecto, fallidas como presente e insoportables como recuerdo.
El hipotecario
nos dio inmediatamente un disco que no es otra cosa que el himno de los cuáqueros.
Sí.
Y se llama Temblando, es un vals, se llama Temblando, y en secreto es el himno de los cuáqueros, ¿no?
Ah, mire usted. Está raro, ¿no? No.
Vamos a oírlo en su velocidad justa, en su afinación justa y en su sentido justo en la versión de Ignacio Corsi. Digo porque hace poco escuché una versión a media máquina de este vals, ¿no? Al paso lo hacían, principalmente para poder tocar la nota difícil y para poder cantarlo sin equivocarse, para poder respirar, para poder adaptarlo a una emisión dificultosa. Bueno, para eso lo cantaban despacito. Mm. Escuchemos el himno de los cuáqueros, Temblando, por Ignacio Corsi.
Estaba la tarde en que la vide, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros, era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ojazos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Estaba oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo, y en la corteza del ombú del patio escrito con la punta del cuchillo. Me di vuelta pisando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y salí galopeando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones que en la lista del poncho saqué envuelta. Linda estaba la tarde en que la vide, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, temblando.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:08 en todo el país. Llueve en Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 96%. Reiteramos, encontraron muerta a la mujer que había denunciado a su expareja por violencia de género. El cuerpo de Karina Drigani fue hallado por dos estudiantes de la zona del arroyo La Aguada, comuna ubicada a unos 12 kilómetros de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. La fiscal del caso, Mercedes Balestrini, dijo que tuvieron que esperar que se retirara el cadáver de esa zona para poder identificarlo.
Lamentablemente, teniendo en cuenta ciertas características y descripciones, bueno, coincide con la señora Karina Drigani Bula, para poder ratificar el dato, recién hace muy pocos minutos que pudieron subir el cuerpo y se pudieron ver las características personales. Ese ha sido el motivo por el cual no pudimos dar información.
Por su parte, la abogada de la familia de la víctima, Diana Domínguez de Dreller, informó que desde fines del mes de diciembre del año pasado, Karina tenía un botón antipánico por denuncias contra su expareja.
Ella tenía desde fines de diciembre tenía un botón antipánico. Por denuncias, por una serie de denuncias, yo no la conocía todavía, no era mi clienta, por denuncias que ella habría realizado contra su expareja. Por violencia de género, pero psicológica, pero no por golpes ni lesiones, simplemente por una muy mala relación que seguramente la justicia meritó la entrega del botón antipánico. Y el lunes a la noche, le doy alguna precisión, el lunes a las 22 horas se le asigna una custodia policial a esta chica en su domicilio.
Deportes. Fútbol, Copa Libertadores, Boca está entre los 8 mejores de América. El Genay se le ganó 3-1 a Cerro Porteño en la Bombonera y por 5-2 en el resultado global. El técnico Guillermo Barros Schelotto no quedó conforme con el trabajo realizado durante el primer tiempo.
Creo que el primer tiempo no es que uno lo quiera regalar, pero dejamos crecer a Cerro, dejamos que haga un gol, que es una de las cosas prioritarias para nosotros, que no descuente, porque ellos le daban lo mismo que nosotros hagamos un gol, porque ellos tenían que hacer sí o sí dos. Ellos lo que tuvieron en el primer tiempo fue que manejaron el partido ellos, no lo pudimos manejar nosotros. En el segundo tiempo me parece que de a poquito nos fuimos acomodando mejor, fuimos ganando el medio campo y terminamos muy bien.
Llueve en Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en la calle Corriti 5963. Este es el galponcito. Mañana haremos la matiné a las 20:30. Los esperamos aquí. El programa se emite en el horario de la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Animales buenos y animales malos. Sí, señor. Ayer hemos tenido una sección
de animales grandes.
De animales grandes. A ver qué animal era el más grande. Vino gente de Animal Planet, sí, etcétera. Hoy el mismo equipo,
sí, señor,
preparó un informe acerca de animales buenos y malos. Y eso es más importante, porque
sí,
saber que un animal es grande no nos ayuda mucho. En cambio, saber que es perjudicial sí nos ayuda. Sí.
¿No es cierto? No sé. Mire, me parece que son todas categorías un poco infantiles. Yo no quiero calificar de lo grande, de lo bueno, lo malo.
El científico contemporáneo tiene que saber si un animal es perjudicial para la especie humana,
sí,
o, por el contrario, es beneficioso. Vamos, ¿quiere que empecemos con la lista de perjudiciales?
Sí.
Que hemos traído directamente desde el Ministerio de Agricultura.
Y vamos a decir por qué son perjudiciales, ¿no? Porque no basta con nombrarlo.
Exacto. Perjudicial es malo también.
Es malo.
Aunque algunos animales son malos, pero no alcanzan a ser perjudiciales.
Sí, de todas maneras...
¿Por qué? Por su escaso poder. Para ser malo hay que ser poderoso, en realidad.
Y si no, no se le nota.
Mala que no tiene poder, ¿a quién hace daño? A nadie.
No se le nota.
En cambio, un malo poderoso... Claro. Bien. Empezaremos por las ratas.
Es mala la
salvo
rata.
Para Disney, la rata es mala. En cambio, los creadores de dibujos animados de los Estados Unidos creen que la rata es buena. Sin embargo, la rata verdadera es transmisora de múltiples enfermedades.
La peste bubónica.
Acá dice la sífilis.
Depende qué haga con la rata.
Claro, es muy extraño, ¿no? También...
Se hace un uso responsable, no tiene...
Una vez transmitidas las enfermedades, destruyen cultivos. A la mañana transmiten enfermedades, a la tarde destruyen cultivos y a la noche se comen el alimento humano.
No, puede ser. Sí, la rata se come cualquier cosa, ¿eh?
Ahí le digo, creo que, no me acuerdo si son 15 ratas por cada ser humano... O 150.
No, creo que eran...
Depende de cómo me levante ese día.
Me parece que eran 9.
Bueno, lo mismo.
En la ciudad.
También hay otra medición que consiste en creer o en sentir que por cada rata que uno ve, hay 200.
Ah, era eso, sí.
Eso.
Hay 9...
9, entonces hay poquísimas. Yo vi 2 en mi vida.
No,
¿cuántas ratas hay? 18 en la ciudad de Buenos
Aires. No es por la gente.
No creo.
No es por las que vio en su vida. Usted cuando ve una rata, dice, bueno, hay otras 9 que no estoy viendo en esta misma...
En un metro cuadrado.
Acá mismo.
Bien. La rata entonces es mala.
Bueno, no sé.
Es mala. Así. Alumno, la rata es mala. Punto. Otra mala es la paloma.
Pero si la paloma es de lo más bueno que hay. Dice,
¿qué va a ser?
Bueno, la paz de la paloma.
Vio una paloma. La paloma atrae enfermedades.
Eso es verdad.
Son animales que dicen las deyecciones de las palomas son muy dañinas. Acá dice que las heces de la paloma, por suerte tienes solamente una que es la que indica el plural.
No, señor, las heces con H y con C.
O sea, si usted dice la paloma, individualmente no tiene ninguna S, y en forma colectiva solamente una. Así que, porque acá dice que las heces se convierten en un hervidero de enfermedades.
Sí.
Mire usted.
Además, son muy abrasivas las heces de la paloma.
Ah, sí.
Porque
y se comen. La chapa de los autos se la comen totalmente.
Bueno, no es que se la comen, pero digo que pasado el tiempo.
Sí, un año.
Bueno, digo que hay autos que a veces perduran.
Sí, que no se lavan nunca.
Que no se lavan nunca. Sí, le va comiendo la chapa, señor.
Bueno, la paloma es mala, es muy mala.
No es que sea mala, es transmisora de enfermedad y en algunas ocasiones puede ser plaga. Entonces le recomiendan poner un halcón.
Matarla, claro.
No, en la zona,
pues
el halcón.
Un halcón que se las coma.
Sí,
el halcón también es malo.
El halcón es malo, pero es más malo que las palomas. Entonces,
claro,
las palomas
hace menos daño
al ser humano.
Bien. Las cucarachas
son
impregnan de suciedad por donde pasan, dice aquí.
¿Dónde impregnan? ¿De dónde la traen?
Yo nunca vi una. He visto más suciedad hace un cuñado.
Pero sí, señor.
Que una cucaracha, señor.
Si la cucaracha con esas patitas no pisa nada.
Claro.
Tiene poquito.
Bueno,
pisa poquito.
La cucaracha, ¿a quién le molesta?
Es de lo más limpio la cucaracha.
En cambio, ahí está el mosquito, que también todos transmiten enfermedades graves, pandémicas, pero a mí me parece que lo que hay que ver es la maldad intrínseca del animal. Por ejemplo, el león.
Sí.
El león es malo, vos lo ves y ya te mira el tipo, como diciendo soy malo.
No, es bueno.
El mosquito que sabe, mire si se va a enterar el mosquito de que es transmisor del anófeles, ¿es? Es transmisor de la malaria.
Bueno, no, el mosquito no sabe. Además que el mosquito...
Que dice, ay, voy a desparramar el paludismo. No sabe nada el mosquito.
No, porque...
Eso no es maldad.
No,
hace
no es
más
por
daño
maldad
un inconsciente que un malvado.
Sí, en muchos casos.
Bueno, lo que pasa... El león sí es malo.
No, el león no.
El león, si pudiera transmitir la malaria, la transmitiría.
No, señor. Mire, a la vista del humano, ningún felino es malo.
¿Por qué?
El felino es bueno, todo bueno, todo bueno.
Todo bueno hasta que te come.
Bueno.
El tigre, el puma, todos esos tipos.
Son buenos, son todos buenos.
Bueno, ser bueno, está loco usted, señor.
Sí, son como gatos grandes.
Y bueno, son malos.
Son buenos.
Te comen.
Pero no, lo comen si usted se ofrece como plato, lo comen.
No. Usted comen si tienen hambre, tienen ganas.
Bueno, sí, pero...
Incluso si usted se ofrece y ellos no tienen ganas, no te comen. Como pasa tantas veces.
A los ojos de la vaca, somos malos nosotros.
Y a los ojos de cualquiera.
Incluso el mosquito.
Sí. La hiena.
La hiena.
Qué mala.
Esa sí. Pero,
Y encima se ríe.
Se ríe la hiena. Pobre hiena. A mí me da cierta compasión.
¿La lechuza?
¿Qué?
Mala.
Buena.
Mala.
Y de novio
trae
que
la desgracia, trae. Te hace...
Al revés. Yo no...
Y uno le dice, cruz diablo, Cunigran 7.
¿No es que trae la suerte?
No, usted está loco. ¿De dónde viene usted?
Yo creía que traía la suerte. Claro, siempre le que había una lechuza, digo, qué suerte, me trajo una lechuza. Con razón.
Bueno, a ver, los ácaros son malos también.
No, los ácaros no.
El ácaro es ignorado por la mayoría.
El ácaro porque no
por
lo
el
ve.
Sentimiento, al ver que es ignorado el ácaro viviendo allá en el fondo de su alfombra peluda... Son parásitos naturales del ser humano.
Sí, pero el ácaro
le meten en... dentro. Causan muchas alegrías.
Alergias.
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 Y... Bueno.
Pero no, el ácaro, usted no lo ve, está en la alfombra.
Está en la alfombra.
Si usted no...
A veces está dentro de usted mismo, discúlpeme.
Bueno, pero...
Total, estamos en confianza.
Sí.
¿No? Andá a saber cuántos ácaros tenemos dentro.
Mira, por lo menos... mire, perdón, de pronto no sé qué me pasó. Mire, por más que usted tuviera 5.000 ácaros adentro...
¿Qué se cree que yo?
No, le digo...
El Hotel Hilton.
No es nada. 5.000 ácaros.
Es poco, ¿no?
Usted no se da cuenta.
¿Y cuántos ácaros tengo que meterme dentro para sentirme, aunque sea un poco incómodo?
No, quizás arriba de 2.000 millones de ácaros.
Ah, me parece que usted se confunde. 2.000 millones de... no hay nada.
Es mucho, en todo el mundo no hay.
En todo el mundo habrá 1.000.000 de ácaros en todo el mundo.
No, ¿cómo 1.000.000 de ácaros? Igual no se sabe muy bien dónde empieza y termina un ácaro,
No, es verdad.
Y no se sabe.
Es, casi no es... siempre es en el mismo lugar que empieza y termina.
Sí.
Es tan pequeño...
No tiene desarrollo.
El principio y el fin es el mismo punto.
Sí.
Eso es un animal corto.
Sí, sí. Es un haiku el ácaro.
El ácaro. Bien. El ácaro que era malo.
No, el ácaro igual está en la alfombra. Si usted no la sacude, no hay ningún problema. Porque permanece
claro.
Así. Ahora el problema está cuando sacan la alfombra.
Y usted empieza a sacudirla.
Y empieza, claro. Y le pegan con esa... ¿Cómo se llama la raqueta para limpiar la alfombra?
Raqueta.
Bueno. Le da con la raqueta para...
Charango.
No, charango no es.
Sí, en casa de Jaime Torres... limpian las alfombras con el charango.
Pero Jaime Torres
está la mujer en el patio ahí dándole con el charango.
Sí. Jaime Torres toma la sopa con el charango.
Sí, también. Sí, sí,
sí, sí.
A veces me dijeron que está haciendo charango con peludos muy frescos.
No.
Y que a veces se le escapa el charango.
No, hay que dejarlo estar.
Ahí tiene. El peludo es bueno.
Sí, no.
Y bueno, porque
no tiene una...
no existiría el charango si no fuera por el peludo.
Sin embargo, es raro.
Sí, claro, no, sí, sí.
Es raro que no.
Algunos dicen que el charango debió ser quemado en la asamblea del año 13.
Sí.
Pero porque no escucharon a un ejecutante genial como Jaime Torres, que ahí está justamente sacudiendo la alfombra. llena de ácaros por otra parte.
Sí.
Bien, beneficios. Animales beneficios.
Ah, bien. ¿Al servicio nuestro, dice usted?
Sí. Por ejemplo, mamíferos útiles.
El perro.
¿Para qué lo quiere? Mucho más útiles son, a ver, las ballenas. ¿Para qué? ¿Para qué quiere una ballena?
Para sacar lindas fotos y
no,
avistarlas.
En tiempos de Melville querían ballenas para escribir novelas, y pero también para sacar, para sacarles el aceite de ballena con la cual encendían las lámparas.
Bueno, no, bueno,
si
pero
no
sé sí.
Por las ballenas, en aquel tiempo estaríamos haciendo el programa Oscura.
No, fue por
pero
otro
ahora
lado.
No se usa más.
No, claro que no se usa, pero cuentan todo lo que es para alimentación y eso no, porque se usa
no
todo.
No sé para qué.
Si alguien que cierre la puerta, acá, entra sí, un fresco trotar.
El perro es bueno, dice aquí. La vaca es muy útil también.
Y la
para
vaca
comérsela.
Pobre. Sí, todo, pobre.
El carnero.
El carnero es útil para la patronal.
Claro. El carnero, exacto, para trabajar durante la huelga. El conejo es útil. El conejo es plaga en muchos lugares.
Conejo, mire, yo le voy a decir una cosa porque...
La verdad sobre el conejo.
Estoy podrido
no,
hablar...
No le tenemos de... miedo a nada,
no,
señor.
Señor.
Sí. A usted sí, señor. Sí. El señor vino armado.
El conejo es un bicho ladino y mentiroso.
Sí.
Cruel, con esa carita que tiene.
Sí.
Y es muy, muy traicionero. Es de lo más traicionero que hay, es un conejo. Sí.
El señor,
le come, por ejemplo, usted le hace...
Se delata.
No lo delata. No. Porque no
¿Qué,
lo delata
qué clase de traiciones?
No lo delata.
No se me ocurre. Lo vende a uno por 30 dineros. ¿Qué hace un conejo? ¿Cómo puede ser un conejo ser traidor?
No lo delata porque no tiene dedo para señalar.
Claro.
Pero, por ejemplo, usted, a mí me ha ocurrido...
Ah, ¿fue delatado por un conejo?
No. Yo tuve una mala experiencia con un conejo.
No me diga.
Y... En verdad tuve dos malas experiencias, pero... Y... Ahora que me acuerdo, la segunda, yo creía que era un conejo y no era un conejo. Era chico y mi abuela me dijo, Patricio, te voy a regalar un conejo. Para tu cumpleaños te voy a regalar un conejo. Qué lindo, qué suerte, qué lindo, qué lindo, qué lindo.
¿Dijo usted o dijo ella también?
No, dije yo.
Ah, porque las abuelas en general anuncian su regalo y después ellas mismas dicen, qué lindo, qué lindo. Especialmente si es un conejo.
Bueno, ya va a venir el conejo, y que el conejo, que para tu cumpleaños el conejo. Y me trae, finalmente, el regalo. ¿Cuándo me lo da? Yo digo, bueno, ¿qué conejo? Gracias, abuela, pero no le veía las orejas muy largas, propias del conejo. Sí tenía los dos dientes, los ojos en su lugar.
¡Una rata!
Bueno, un cobayo, que es parecido.
Un caballo, sí.
Pero que no,
es igual, un caballo. Prácticamente. Bueno, pero yo prefiero que me regalen un caballo que sirve para montar. En cambio, montar un conejo es más difícil que sacudir una alfombra.
No crea. Bien desconocida la fama del conejo.
Sí, claro.
Bueno, pero me dio pudor contradecir a mi abuela.
Claro.
Y todo el tiempo, ¿qué tal el conejo? ¿Qué tal el conejo? Bárbaro, abuela. Saludos al conejo.
Entonces podemos agregar al caballo.
Cobayo, señor.
Ah,
el
cobayo como un animal malo también. ¿Por qué? Porque es traidor. Se hace pasar por lo que no es.
Sí, señor.
En complicidad con las abuelas, presume de conejo. Cuando es apenas un cobayo.
No, y pasó algo peor. Mi abuela me regaló una casita.
Para el caballo.
Una
cuadra, un estud.
Para el conejo. Una casita.
Una conejera.
Una conejera. Se la comió.
¿Su abuela?
No, el conejo, que en verdad era un cobayo. Claro. Se comió la casita que en verdad era la casita para conejos.
Son conejos peronistas.
Sí, señor. Levantó el parqué.
Que levantan el parqué de las conejeras.
Se lo morfó el muchacho. Yo le tomé idea a los conejos y a los cobayos y a los conejos que se hacen pasar por cobayos.
Peor, esos son los peores, ¿no? Bueno, útiles también son la ballena, ya lo dije, el cerdo. El cerdo es muy útil, sí, muy útil, ahí crudo. Donde lo ve. La oveja, tiene mil usos la oveja.
Sí.
La llama a la oveja.
Sí, ah, no.
La llama como animal, ¿no?
La llama es para lo mismo que la oveja.
Claro. La alpaca.
Lo mismo que la llama y la oveja.
La vicuña.
Lo mismo que la llama la oveja.
Aves útiles. A ver, ¿cuáles son?
El pollo.
Acá explica, claro, explica que algunas utilizan su carne, sus huevos, pero otras las plumas de las aves sirven para rellenar almohadas.
Sí.
¿Qué sería de la vida humana si se durmiera con la cabeza sobre almohadas vacías?
Bueno, ya les pondremos otra cosa. ¿Sabes que yo leí hace poco que se exporta mucha pluma de pollo?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. La industria argentina está progresando. Bien, los altos hornos y las plumas de pollo.
Se exporta al oriente, no sé si a la China, me quedaría cómodo decir a la China, pero no lo recuerdo, para hacer harina de pluma de...
¿Harina con la pluma?
Harina.
Yo no sé, lo pruebo.
Y le hacen los ñoquis de pluma de pollo, no sé cómo es.
Yo pensé que harían adornos para los sombreros.
No. Todo para comer.
A mí...
Medialuna
de... Una industria familiar que teníamos era justamente esa. Teníamos un criadero de pollo y vendíamos todo.
Todo.
La carne, los huevos. Y las plumas las usábamos para... Las vendíamos carísimas también.
Sí,
para rellenar almohadones, y los vendíamos a la China después los almohadones. Y entonces, ¿qué hacíamos? Ya antes de matarlo al pollo, ya le arrancábamos las plumas.
Pero un poco.
Claro, porque cada vez eran más, más, había que hacer más almohadones. Y a lo último, ya por ahí tiraban el pollo vivo adentro del almohadón.
¡Señor!
Se le iba, viste, tanto a tanta velocidad lo desplumaba que por ahí, bueno, iba el pollo y se quejaban los chinos. Ya, el pollo,
sí,
el
almohadón. Sí.
Kikiriki.
Canta el amanecer encima, tiene el despertador.
En el oído. Me canta el almohadón en el oído. Bueno, el pavo también, etcétera. Vamos a hacer para terminar, ¿no?
Sí.
Una prueba. Yo voy a recitar animales de esta lista y usted, o todos juntos, decimos si es malo o bueno.
O bueno. A ver si nos ponemos de acuerdo.
Malo o bueno. Bueno. Lista. Cocodrilo.
Malo.
León.
Bueno. Veo que está dividido, la grieta, mire.
Oso.
Malo. Bueno, dice alguna gente.
Sapo.
Bueno. Malo.
Bueno. Bueno.
Se come los
bichos. Todos malos lo que hay acá.
No, para usted son todos malos los animales.
Sí.
No.
Hipopótamo. Malo, malísimo, es el más malo de todos.
El hipopótamo es como el conejo.
Sí, muy malo. El peludo. Bueno.
No, señor, malo.
Sí, claro. En la pampa legendaria donde relincha el peludo. La gallina.
Bueno.
La gallina turuleca. El zorro, la iguana.
¿La iguana qué es? Buena.
¿Buena?
No, más o menos no vale, señor. Es bueno o malo.
Cuidado, acá no están muy entusiasmados con la bondad de la iguana.
No,
¿eh?
No. Lo que pasa es que no es...
¡La raya! Según.
Sí,
hay rayas y rayas. Está la raya mala,
sí.
Y la raya buena.
Sí. Ya lo dijo Melanie Klein.
La raya asesina. El cangrejo.
El cangrejo es inexpresivo, ¿no?
¿Cómo inexpresivo? Es cualquier cosa menos inexpresivo el cangrejo. No lo vio nunca con esas pinzas que tiene.
Sí, en un momento de... ¿Usted vio los cangrejales, digo, que están juntos?
Los cangrejales están todos juntos.
Ahí en el barrito.
Ahí van para atrás. Para atrás porque se combinó en llamar atrás la parte hacia donde van los cangrejos. ¿Quién decide cuál es el adelante o el atrás?
Bueno, entonces tiene los ojos atrás.
Sería mejor decir eso. Claro. No que camina hacia
atrás. No, los ojos adelante.
Sino que tiene los ojos.
Mirando, en el atrás, claro.
Mirando los pagos que deja.
Mirando para atrás.
Un animal curioso es el yeti, el abominable hombre de las nieves. Primero hay que ver si es un animal.
No es un animal.
Segundo hay que ver si existe.
Pero señor, son fábulas.
Entonces no existe. Si es una fábula, discúlpeme, pero no existe.
Bueno, es una leyenda, ¿no?
Es una leyenda.
Es un el personaje mono. Legendario. El mono existe, sí, sí.
El mono existe, ¿no? Sí, sí, me hace.
Sí, sí, está confirmado.
Y es malo.
No.
Sí, ahí lo dijo una señora. Es malísimo el mono.
No, el mono no es malo. Ahora, hay monos y monos. Veo que hay muchas especies de monos. Sí. Una cosa es el mono tití.
Claro. O el mandril, que es malísimo.
El mandril.
Ese que tiene la trompa colorada y así.
¿La trompa?
No.
Ah.
Ese es el cangrejo.
El orangután es bueno.
Sí.
El orangután es muy bueno porque es cariñoso. Le saca los piojos el orangután.
¿A la gente?
No, entre ellos uno se saca
el otro. Entre ellos que me importa. Un animal beneficioso para la gente es el que le saca los piojos a uno.
No.
Vos, por ejemplo, sos abogado. Mientras atendés te pones un orangután en el hombro que te saca los piojos. Y entonces la persona que te viene a ver sabe que sos serio.
Ya ponérselo en el hombro, le digo, se disloca el hombro porque es muy grandote. El orangután es inmenso.
Es grande, ¿no?
Es muy grande. Es muy grande.
¿El oro es bueno o malo?
El oro es falso.
A mí no me gusta el oro.
A mí tampoco, yo siempre le
digo. Cuidado, ¿eh? Yo siempre le digo. Yo soy muy fisonomista.
No es por fisonomía.
Yo lo veo un loro y ya te digo...
¿Qué?
Algo te digo.
Bueno, no, pero el que...
No confíes en lo que te dice este loro.
No, porque el loro repite como tal.
Repite todo lo que oye.
Sí, sí.
Y te puede poner un compromiso. Por ahí viene tu novia a visitarte y el loro está ahí, ¿no?
Sí.
¿No? Y por ahí te dice, ay, fulana, cómo te amo, cómo te amo. ¿Cómo te amo? ¿Cómo te...? ¿Quién es fulana? Dice su novia. Que es otro nombre, ¿no?
Sí.
Y te pones en un compromiso por el loro.
Ah, pero si es el loro. Es el loro que dice cualquier cosa, le dice.
Claro, usted. ¿No sabes eso? Que los loros inventan.
No inventa, señor. Es verdad que para enseñarle al loro hay que emborracharlo y todo.
Nosotros, buenas tardes. Sí, Está hablando con la Academia de Loros Jacobson.
Ajá.
Nosotros enseñamos a hablar al loro.
¿Tenemos un curso este?
Un curso, sí, sí.
Ah, mire qué organización.
Anteriormente era mejor, pero ahora los loros tomaron parte en la confección de los programas.
Ajá.
Y entonces no son tan rigurosos.
Y bueno, claro.
Sino deciden ellos, quieren discuten con los profesores.
Pero ¿cómo? Les enseñaron mucho a los loros.
Sí, sí, sí. No es lo que era esta academia, ¿no? Antes un loro salía hablando, a los 3 meses salía hablando.
Pero nociones básicas, palabritas.
Salía hablando, ¿usted qué quiere?
No, palabritas, digo, sustantivos, ¿qué?
Bueno, y salía hablando.
¿Todo el lenguaje completo?
El lenguaje completo, el lenguaje de los loros. O sea, la temática lorín.
¿Pero cuál es la temática lorín? ¿La papa?
La papa para la Pedrito, papita. Qué sé yo... alguna canción,
que es una rana,
no sé, fulano,
bueno, hombre, para hablar así,
la mancha peronista por la mitad,
y bueno, no. No me hable de peronista, ya tuve problema con un cobayo que me comió la casita de
madera. Sí, sí, veo cómo son. Bien, último animal. Nómbreme un animal. ¿El qué?
El gorila. Otro.
No, el ornitorrinco tiene partes buenas y partes malas. Vio que el ornitorrinco es mitad pato, mitad... ¿qué
sé? Sí, no se sabe.
Entonces, como es una especie de ser monstruoso, que es al mismo tiempo varios animales, es también al mismo tiempo malo, bueno... Bueno, como uno mismo, ¿no? Sí, sí, yo a veces soy muy malo, pero cuando quiero, sí.
Es muy bueno.
No, cuando quiero soy todavía peor.
Ah.
Bueno, vamos a dar por terminada terminado este informe tan útil, regalando a cada uno...
Un animalito.
Un pequeño animal, ¿no?
El que toca, toca. No es que uno puede ir...
Puede ir agarrando de este jaulón, agarre cada cual su animal.
Sí, señor. Yo me llevo este.
¿Este?
No, este.
Ah. Este lo tengo prometido. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, exclusivo, Barbie Vélez separada. Se me acabó el amor y es definitivo. Cuando parecía que se venía la boda, rompió con Fedeval. No pongo las manos en el fuego por él, dice por la presunta infidelidad. Y enfrenta los rumores de violencia en su pareja. No voy a armar escándalos, tengo códigos y valores. Además, Celeste Cid y Michelle Noer en exclusiva. Luisana y Bublé cada vez más porteños. Y Lotoki se defiende. La justicia dirá si soy el monstruo de la medicina. Gente.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva gente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Paparazzi, los secretos de Griselda Siciliani, la chica del momento. La actriz rompe el rating con Educando a Nina. Pasó del teatro under a ser la estrella. Por eso, te contamos todo sobre sus amigos, su intimidad y su historia. Imperdible. Además, la protagonista de Moisés al borde de la separación por sus escenas hot. La producción especial de Jimena Barón y su hijo Momo. Vicky Cipolitakis embarazada. Verónica Ojeda de vacaciones en Miami le pega a Diego Maradona. Y toda la farándula está en Paparazzi.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Esta semana en Para Ti, especial peques, qué ponerles, qué cocinar para ellos y todas las novedades para los más chicos. Hiperpadres, la sobreprotección extrema hace que tus hijos crezcan inseguros. Además, Pilar Sordo en primera plana, la gurú de los libros de autoayuda, nos trae los mejores consejos para aprender a escuchar nuestro cuerpo. Y todo sobre la cúrcuma, el ingrediente hit de la belleza. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos. Estamos en La Venganza Será Terrible. ¿Hay algún que otro mensaje antes de convocar al maestro?
Sí. Acá hay un mensaje muy sentido.
Sí.
Que dice, somos Hernán, Muner y Lucas. De Mendoza. En referencia a los reclamos en restaurantes, cenamos en la esquina y nos cobraron los cubiertos, los cuales fueron solicitados al momento de retirarnos. Claro. Sí. Ellos pretendían llevárselos y los mozos exigieron su devolución. Un descaro, evidentemente. Agradecimiento especial a los chicos de sonido, que muy amablemente nos brindaron una lapicera y este...
Muy bien, señor, muy bien.
Lamentablemente lo van a tener que garpar. bien, sí, eso de cobrar el cubierto.
El cubierto. ¿No? ¿Y el laudo? ¿Qué era el laudo? ¿Se acuerdan?
El laudo era para eliminar la propina que degradaba al mozo. Así que tenías que pagar el laudo y después le daba la propina. Ah, es una cosa horrible. Es un impuesto más. Impuesto municipal, dale. Qué linda pajarita de papel. ¿Quién me la ha dado?
¿O una, quién la de... una grulla hacia el fondo. ¿Tal? Un origami.
Bueno, ese sí. Se llama, como dice usted, un tsunami, efectivamente.
No, un origami.
El mismo nombre.
Es una tarea meditativa.
Bien. Señores, vamos a convocar al Zorro García.
Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El Zorro.
El Zorro.
Arnaldo.
Arnaldo.
Que acompañen esta noche con nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreno, el señor Marejita y Caco Dolina, y su voz, y el licenciado pentacadémico, Ale Taira. Bueno, bienvenido maestro, bienvenido trío sin nombre.
Gracias.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches.
Aquí para Alan le piden Fat Bottom Girls.
¿Va?
Un, dos, tres.
Para que venga la segunda parte, no...
No, eso es... Viene en el momento...
Ah,
no, sí. No pintó, loco.
No pintó.
No pintó. Sí, él no pintó.
No dio.
Bien.
Bueno, aquí para Daniel, vía Twitter, en arroba la venganza radio, le piden... You've got to have your love away. Así.
Vamos con los pisos.
Va con babosa, ¿eh? Va con un poco de babosa.
Cuidado.
Un, dos, tres. Un, dos, tres. Here I stand, hand in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling tough and small. Everywhere people stare, each and every day. And I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How
trees saved me. Love will find a way. God around all you clowns, let me hear you say. Hey, you got to hide your love away. Hey, you got to hide your love away.
De Mario para Fabiana le piden Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho mis labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí
son luces de ilusión,
que albergan la pasión,
que alumbro para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso mensualmente.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel
de un alma que al querer
recomprensí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tú
Bueno, aquí Valeria nos hace llegar una amenaza que dice: si me das tu amor.
Ay. ¿Va? 1, 2, 3 y...
Si me das tu amor, ya no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Si se oculta el sol, que ilumina el gusto de tus besos. Thank you.
Mañana matiné para las viejas.
Sí, señora.
8:30, señora. Aquí grabamos.
Puntual, después... porque no dejamos pasar una vez que empezó el espectáculo.
Sí, no. Y acá puede... vio cómo son los de la puerta, ¿eh?
¿Cómo son? Mire que hasta el pelado acá.
No, el pelado es fantástico, pero el de la puerta es peor que el de la 33.
Pero el otro no.
Sí.
Che, no sale del mostrador además el tipo.
Nah, tipo no.
Para mí que no lo dejan salir de ahí.
No.
Va a salir para agarrarnos a nosotros.
Sí, sí.
Por suerte no escucha el programa.
Sí. No. Nos quiere mucho.
Bueno, a ver, para el trío, si no, hay muchos pedidos para el trío. Ustedes no se pueden quedar.
No, lamentablemente nosotros trabajamos a reglamento.
Sí, claro.
Sí, estamos trabajando.
Y el tiempo pasa, ¿eh?
Sí. Cantamos las canciones, por ejemplo, sin letra.
Uh-huh. No, ¿y cómo las canta? ¿Para adentro?
No, murmuramos.
Uh-huh.
No,
pero eso no es el canto.
Hacemos los tangos reducidos, lo hacemos. Por ejemplo, cantamos Mi Noche Triste. Pero canta que me hablaste. No se puede ser feliz.
No, le falta el
final de otro tango, todo lo del medio.
Sí, bueno.
Redondeando ahí.
No sé qué. Redondear, ir al punto ya
directamente. No, pero el punto
si
final.
Me das tu amor y todo ya, así.
Por ahí mejora inclusive ahí.
Bueno ¿qué canción quieren cantar?
Le piden One Love acá para Agustina.
Bueno.
Así hacemos eso.
Y es lo que pidieron.
Bueno.
¿Qué va a cantar?
¿Quieren cantar o no? Porque si no,
claro, si no, la quieren
no
cantar,
tenemos tiempo.
No pasa nada. De mala gana, nada.
Tarareamos.
Depende de qué hora sea.
Sí.
1, 2, 3. Es el momento de irnos. ¿Está recuperado usted?
Nunca estoy recuperado.
Está peor que yo. Cuando yo cantar, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Tus ojos para mí.
Bueno, vamos con lo que quiera.
Conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una jardina en la mar. Tiene la alma de la pobre que para los cabres y la pobre está godita de desplumar.
besos en las patas, también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca es la loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¡Upa con la gallinita! ¡Déjenla, la pobrecita! ¡Déjenla!
¡Pero cuántos huevos puso esa gallina!
¡Que pongan
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, humedad 96%. Declaró Lázaro Báez y admitió que Austral Construcciones recibió cheques del Betting Group, aunque negó ser el dueño de la sociedad suiza. La suma de los cheques recibidos es de casi 209 millones de pesos y fueron para afrontar la licitación para la construcción de represas en Santa Cruz. El empresario presentó un escrito ante el juez federal Sebastián Casanelo y acusó al magistrado de encabezar una venganza popular en su contra. La diputada del GEM, Margarita Stolbitzer, consideró que ni Lázaro va a traicionar ni tampoco lo van a ayudar.
No hay que ir a buscar 100.000 millones. Con los 100 millones solo, saquémosle los 1.000, que están comprobados en la causa, los delitos están. El delito no se comete con los miles, ni se agrava el delito porque sean miles. Los delitos están porque se cometieron y están todos comprobados con documentación en las causas que los jueces tienen a la vista. Y muchos esperaban también que Lázaro Báez hablara en estos días y demás. Y yo no creo que eso vaya a ocurrir. Ni él los va a traicionar, ni lo van a ayudar tampoco. Yo creo que hay que esperar a esta altura que sean los jueces los que terminen hablando, insisto, con los elementos que tienen, ¿eh?
También dijo que es necesario que se investigue al exministro de Planificación, Julio Devido, porque su nombre aparece en varias causas de corrupción.
Devido está en todos los episodios de corrupción más importantes, más trascendentes de la Argentina. No es solamente la obra pública vial, que son las de Lázaro Báez. Son las viviendas que decía recién de Joclender y de las Madres de Plaza de Mayo. Es la importación del gas, los subsidios del petróleo, los subsidios del transporte. Todo el área de comunicaciones, ¿eh? Todo eso donde se han manejado